Les quiero decir algo para comenzar primero. Miren, cuando yo estaba escuchando la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo, ¿a quién? A los filipenses. Cuando yo estaba escuchando esa lectura, como que pensé en un momento, al comenzar Pablo, pensé como si estuviera escuchando un abuelo o una abuela, un tío o una tía, recordándonos a nosotros en sus voces tiernas y bien intencionadas, cómo debemos vivir como latinos y latinas, descendientes de latinos y latinas en este país. Mire cómo comienza Pablo. Mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Vamos a escuchar esto otra vez. Pero ahora traten de pensar que es su abuelo, que es su abuela, que es su tío, que es su tía, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, que le está diciendo estas palabras. Y en lugar de hermano, ponga hijo, mi querida hija, mi querido nieto, mi querida nieta, mi querido ahijado, mi querido sobrino, etcétera, etcétera. Mis queridos hermanos, dice Pablo, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Yo creo que esa es una pregunta que vale la pena hacerse siempre. ¿Saben por qué? Porque a nosotros siempre se nos recuerda que no nos olvidemos de quiénes somos. Siempre alguien nos trae a nosotros este pensamiento: recuerda quién eres, no te olvides de quién eres. No dejes que el espejismo, ni este choque cultural, ni este aspecto de vida vaga y simple te robe del corazón quién eres tú. Y es importante pensarlo. Miren por qué. Ustedes que son latinos, latinas, aunque nos cueste decirlo porque algunos de nuestros niños como que le enseñan a no entenderse latinos, ni latinas, ni hispanos, ni hispanas. Oh, no, a mucha honra yo digo yo soy latino. Y a mucha honra les digo a mis hijos, ustedes son latinos, son caribeños, son dominicanos. Nunca se avergüencen del origen que les dio su papá y su mamá. No importa que usted sea de la tercera generación, que sea de la undécima o que sea de la primera o la segunda. Aunque usted quiera ocultarlo y empañarlo un poquito, lavarle la cara con un inglés pulido y fino, usted sigue siendo latino. A usted quiera complicar el apellido en lugar de García, García. O en lugar de Bautista, Bautista. O de Bermúdez, Bermúdez. O de Díaz, Dice. Le pueden disfrazar como ustedes quieran el apellido. Pero en lo más profundo de usted, en lo más genético suyo, en la última gota de sangre que usted lleve, usted, hijo mío, es un latino o latina. Eso no le quita que son americanos. Como no nos quita ninguno de nosotros lo que nacimos aquí, el ser americanos. Oh, no, 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 no. Nosotros somos americanos desde el 1499. en el 1499 a todo el nuevo continente descubierto por Colón le llamaron ¿cómo? América. Tal vez ahora van a entender, Alfredo, por qué me gusta tanto a mí la canción América. En mayo 11 del 1499, ya tan temprano en el proceso del descubrimiento del nuevo continente, al nuevo continente, antes de los Estados Unidos de América llamarse América, el nuevo continente se llamó América. Y dígase de paso, eso no le quita nada de autoridad a ningún país. Es importante pensar esto. Y es importante pensarlo porque a veces nosotros, latinos y latinas, hijos e hijas de latinos y latinas, muchas veces, como hay dos grandes temas que se debaten en el momento actual, si los indocumentados o los muchachos de DACA, o un tema recién ingresado en la conversación, los muchachos de las maras o de las gangas, eso como que roba el brillo de quienes somos, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado ustedes hablar de la revista Fortuna o Fortune? Hay una revista muy famosa, muy reconocida, de mucha categoría aquí en los Estados Unidos, que entre los 50, las 50 personas más poderosas del mundo, listan a 8 latinos y latinas. 8 latinos y latinas hicieron el corte para esa revista de las 50 personas más importantes, no por el dinero, sino por su influencia en el mundo, en los Estados Unidos y en el mundo entero. Uno de esos latinos poderoso y no tiene tanto dinero, lo reconoce la revista Fortune o Fortuna como Jorge Ramos. Ese puede ser tú mañana, o cualquiera de nuestros hijos. Otra persona es Sergio Moro, de 42 años, del Brasil. Cristina Figuereo, de 59 años, de Costa Rica. Lin Manuel Miranda, de 36 años, de Estados Unidos. Él es súper famoso porque es el creador y el personaje principal en esta obra llamada Hamilton, puertorriqueño. ¿Ustedes saben cuántas personas latinas nuevas o latinas tenemos nosotros en el Congreso de los Estados Unidos? Tenemos 38 latinos y latinas en el Congreso de los Estados Unidos. Y 4 de esas personas son senadores y senadoras. Uno de ellos puede ser cualquiera de estos niños que están sentados acá o cualquiera de los que vienen de camino, ¿verdad que sí? 38 latinos, latinas en el Congreso de los Estados Unidos, hijos de inmigrantes que posiblemente cuando llegaron aquí eran desconocidos por todo el mundo. Y hoy esos hijos de inmigrantes son congresistas. Algunos en la Cámara Baja, otros en el Senado. No hay un lugar aquí en el área de Houston donde no haya una huella de un latino o de una latina. Aún en los edificios más altos, hay una ventana que debe tener estampada la palma de mano de un latino que se ha subido allí para limpiarla. Y no hay un campo donde se produzca tomates o zanahoria o maní o manzana o naranja, etcétera, etcétera, donde no haya latinos trabajando. No hay un edificio en la historia moderna de los Estados Unidos donde el lomo o el sudor de un latino no haya quedado confundido con los ladrillos o el cemento o los sheetrocks que se ponen. Tenemos latinos reconocidos porque ya van al espacio, así como tenemos latinos y latinas reconocidos y reconocidas, porque inventan, porque son creadores, porque son innovadores, porque desafían la tempestad, porque desafían la tormenta y se atreven a desafiar el mundo entero y abrazar de pecho abierto el porvenir con una sonrisa en la cara, pero con un corazón sólido en saber si estos pueden, yo puedo. Tenemos latinos y latinas en todas las áreas de la vida social de los Estados Unidos. En todas las áreas. Desde la mujer que limpia y organiza el cuarto en un hotel, hasta el astronauta o este que desafía los huracanes y las tormentas y se mete en el ojo de ella para estudiarlo y entender mejor su comportamiento. Tenemos latinos y latinas en los hospitales, como enfermeros y enfermeras, como limpiadores, claro que sí, pero cada uno de ellos y de ellas haciendo lo que pueden por hacernos sentirnos orgullosos de quienes somos. Pertenecemos nosotros a una raza que resistió la fiebre amarilla. Pertenecemos nosotros a una raza que resistió la espada y que se sobrepuso al hierro, al casco de los caballos y sobrevivió todo tipo de opresión y de guerra y de invasión para seguir siendo el continente y el pueblo que somos. No somos poca cosa. Somos mucho. No por el número, sino por el corazón que nosotros hemos mostrado tener. 38 años antes de que se diera la invasión del continente que hoy llamamos América, o como prefieren decir los europeos, el descubrimiento de América. 38 años antes de esa invasión o ocupación o descubrimiento, nació Américo Vespucio, mejor conocido como Américo Vespucci, nacido en Florencia, Italia, navegador, cartógrafo, emprendedor. A él se le debe la distinción, mis hermanos y mis hermanas, entre llamarnos a nosotros indios o llamarnos a nosotros americanos. Él estableció una distinción en que Brasil no era realmente parte del oeste de la India, sino que era parte de este mundo nuevo descubierto. Y gracias a la descripción que hizo Américo Vespucio en sus cartas y en su cartografía, este continente, incluyendo a los Estados Unidos, lleva su nombre. Ya en el 1499 se oficializa, pero se concretiza esa oficialización en el 1507. De ahí para acá ha llovido mucho. Así es que mis hijos, entendamos esto. La mayor parte de ustedes nacieron en este país que se llama Estados Unidos de América. Pero existe un Estados Unidos de México también, ¿no? ¿O me equivoco? Estados Unidos de América, Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Canadá también. América es un continente, no un país. América es la configuración de muchas naciones en el continente americano y eso incluye a Colombia, incluye el sur, incluye el norte, incluye el centro de toda América y por supuesto incluye también a los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde es el Padre Simón? El Padre Simón es del continente americano. ¿Particularmente de dónde? De la República Dominicana. Más concreto, para los que no conocen mi país, allí del Caribe. Donde el mar pone a uno de sangre ardiente, de pasos rápidos y de respuesta al aire. ¿Verdad que sí, Danet? Así es la historia. Mis hijos, yo quiero decirles algo esta tarde. Fíjense. Muchos padres nuestros se rompen el lomo en las construcciones, en los talleres de mecánica, en las construcciones donde se tiene que poner bloques y cementos y chirrox. Muchos padres nuestros y madres nuestras se ganan la vida limpiando casas, arreglando camas en los hoteles. Muchos padres y madres nuestras se ganan la vida como maestros y maestras, es verdad, pero no permitan ustedes nadie, que nadie, absolutamente nadie, les diga a ustedes que ustedes no pueden. Porque en cada uno de ustedes, hijos e hijas mías, yo les puedo decir lo siguiente. Yo veo al futura persona que va a ser citado por esta revista, La Fortune, como uno de los latinos y latinas más influyentes en los Estados Unidos. Ese puede ser tú, y puede ser tú, y puede ser tú, y puede ser cada uno de ustedes. Porque si ellos pudieron, ¿podemos nosotros? ¿Pueden nuestros hijos? Pues vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde que cada uno de ustedes aspire a lo más alto y ojalá que algún día yo pueda saludar a cualquiera de ustedes diciéndole, ¿cómo está usted, señora senadora? ¿O cómo está usted, señor congresista? ¿Ven qué lindo suena? En las manos del Señor lo ponemos y en la voluntad de nosotros para inculcarle aspiración y ganas y deseos a nuestros hijos, lo dejamos. Que así sea, mis hermanos.